el Apocalipsis en esta mañana, si tienen la bondad. En la clase anterior, recordarán que habíamos, siempre puso la palabra completar, siempre hay esa voz interna que me dice, bueno, completar hasta donde llegaste, pero hay mucho más, hay mucho más. Y quiero siempre oír esa voz, porque es certeza para mí de que no me permitirá hacer un molde, o en otras palabras, llegar a recalcitrarnos solamente en aquello que uno recibió, sino que Dios es soberano, Él es, dice su entendimiento, ¿quién lo alcanzará? De manera que yo quiero, en otras palabras, tener un corazón amplio y siempre abierto para con el Señor. Pero decíamos que habíamos llegado al final del capítulo 11, del capítulo 10 del Apocalipsis en la sesión anterior. Esta mañana vamos a estar tratando acerca de, este es el tópico, el segundo ay. El segundo ay. Cada uno de estos tres ay, los cuales podemos observar, que fueron dichos en el capítulo 8 de este libro, versículo 13, fue el resultado del sonar de la cuarta trompeta, en el capítulo 8, versículo 13, donde dice, y miré, y oí a un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra. Esa palabra ay implica ciertamente una, lo que pudiéramos llamarle un lamento, pero, o más bien una expresión de tragedia que se acerca, que se acerca a aquellos que habrán de experimentarla. El primer ay lo pudimos observar aquí en el capítulo 9, versículos del 1 al 12. El versículo 12 del capítulo 9 dice, el primer ay pasó, y aquí que vienen aún otros dos, aún dos ayes después de esto. Así que en esta mañana vamos a proceder con este segundo ay que vemos aquí. Lo primero que vamos a estar viendo en esta mañana, el primer punto, es acerca del templo y los adoradores. El templo y los adoradores. Primer punto en esta mañana. Acerca de, o sea, dentro del contexto del segundo ay. Aquí los dos primeros versículos tratan acerca de el templo y sus adoradores, y también de algo más. Pero vamos a comenzar por el primer versículo, donde dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Una de las cosas tan notables acerca de el Señor es que Dios es un Dios de exactitud. En otras palabras, las cosas que Dios hace siempre son, como se dice, tailor made, o en otras palabras, a la medida. A la medida. El arca fue hecho a la medida, el tabernáculo de Moisés fue hecho a la medida, todo lo que el Señor hace es siempre hecho a la medida. Ahora bien, quisiera que buscaran también conmigo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 40 de este libro. Hay muchas cosas que, según observamos tanto en el libro del Apocalipsis como en Ezequiel, que estos dos siervos del Señor tenían en común. Muchas de las experiencias que ellos tuvieron, la revelación que ellos tuvieron, se asemeja muchísimo la una a la otra. Y aquí en el capítulo 40 de este libro de Ezequiel, pudiéramos ir más adelante, pero aquí específicamente, versículo 3, me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostraré ha sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos y demás. Así que vemos aquí, en otras palabras, que el Señor le decía, abre tus ojos, por así decir, abre tus oídos, abre tu corazón. Y con la misma le dice, ¿por qué lo hace? Dice, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Entonces el colega le dice, cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. En otras palabras, vas a verme medir, y a partir de ahí ustedes pueden ver cómo es que el varón, este de lino, va y, en otras palabras, mide aquí, mide allá, acerca de lo referente con el templo. Pero con la misma le dice, cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Volviendo otra vez aquí a Apocalipsis capítulo 11, podemos observar que aquí se le había dado a Juan esa vara de medir. Pero con la misma, en el capítulo anterior, versículo 11, vemos lo interesante acerca de ello. Aquí me estoy adelantando quizás un poquitico a lo que habrá de servicio después. Pero noten lo que dice en el versículo 11, que tanto Ezequiel como Juan, ambos que participaron del scroll, en otras palabras, del rollo del libro, dice, ambos habrían de profetizar, e interesantemente, ambos habrían de estar expuestos, que es una palabra que yo quiero que ustedes principalmente capten en esta mañana, expuestos. Yo no voy a estar elaborando mucho acerca de esa palabra, pero sí creo que es importante, por lo menos en cuanto al estudio de esta mañana. Expuestos, no es mucho la elaboración que se va a llevar a cabo en esta mañana, pero sí vamos a estar expuestos nada más al capítulo 11. Es como diciendo, mojándonos los pies nada más. La razón es que cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, yo lo comparo a una jungla, a una selva. Es como empezar a caminar por un jardín en el cual primeramente vemos que hay una grama muy cortadita, muy bonita, muy parejita. Y eso es cuando empezamos a hablar acerca de la iglesia en los capítulos 2 y 3. Pero a partir del capítulo 4, cuando él oyó esta voz que le dijo, ven y sube acá, a partir de ese instante como que empezáramos a ya ahí a entrar en algo bien intrincado. La palabra aquí es expuesto. Juan fue llamado para ser expuesto. Fíjense que Juan nunca hizo nada en ese aspecto, solamente dijo, ven y ve. Y una vez y otra, todo lo que vemos es que él dice, escribió lo que vio, abre tus oídos, abre tus ojos a las cosas que te mostraré para que tú vayas y la digas a la casa de Israel, le dijo el Señor a Ezequiel. Pero aquí ahora, a Juan se le decía, las cosas que yo te muestro, lo relacionado con medir el templo, el altar y los que en ello moran, dice, eso también, dice, esas cosas habrás tú de profetizar, las cosas que tú comes, que yo te muestro, que tú comes de ese rollo, dice, esas cosas tú las sabrás de hablar, o sea, las sabrás de profetizar a reyes, a gobernantes, en otras palabras, etcétera, etcétera. Capítulo 11, repito. ¿Qué fue lo que fue medido según capítulo 11? Repito, el templo, el altar y los que adoran en él. Interesante que el templo tenía sus medidas, el altar también. Pero ¿por qué los que adoran en él? Bueno, aquí vamos a ver, en otras palabras, que una cosa es adorar, como pueblo de Dios somos llamados a adorar, pero se mide nuestra adoración, se mide, el Señor mide. Por ejemplo, Él midió aquella de los hijos de Aarón, fueron consumidos. Y cuando hablamos de la adoración no es solamente aquello que tiene que ver con cantar cánticos al Señor. Por ejemplo, el espíritu de la profecía adora a Dios. El espíritu de la profecía adora a Dios. Mide los que adoran a Dios. O en otras palabras, ¿qué hay de la profecía? ¿Qué hay del espíritu de profecía? De la profecía. Dice que ellos también eran medidos en el capítulo 11, versículo 1. Pero también en el versículo 2 hace una excepción. El Señor conoce a los suyos. Él mide a los suyos. Él pesa los corazones, dice, Él pesa los espíritus. Es un Dios muy exacto. Pero con la misma, dice en el versículo 2, pero el patio, o sea, el atrio exterior, que está fuera del templo, dice, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O en otras palabras, ellos, aquello que le ha sido dado, lo que tiene que ver con la parte exterior, dice, esto, como diciendo, lo hollarán, eso no es santo. Los cerdos en este caso, si le fuéramos a ver, según lo que dice la palabra en Pedro, ¿verdad? Que los cerdos, ¿qué? No pisoteen las perlas, no echéis las perlas a los puercos. Ellos afuera, dice, a ellos les ha sido dado eso para hollar el atrio exterior, expuestos nada más. ¿Expuestos a qué? Expuestos a el segundo ay, lo cual tiene que ver con el templo y los adoradores. Fueron medidos. Mide, ve, le decía al siervo Juan, ve y mide. Y en este caso, al profeta Ezequiel dio al varón medir el templo. Y creo que también ustedes saben que según se continúa leyendo los capítulos 40 en lo adelante, se ve aún las abominaciones que aquellos supuestamente que eran sacerdotes o adoradores hacían dentro del templo. Así que el Señor mira, Él ve, Él pesa y mide lo que se hace en su templo. Bien. Lo segundo que queremos ver bien rápido es algo que no voy a llamarles motivo de conflicto en cierta manera, pero sí vamos a, por lo menos, a catalogarlo como motivo de diversidad de opiniones basado en interpretaciones. Lo segundo que vamos a estar viendo es acerca de los dos testigos, una parte muy importante en todo esto que tiene que ver con el Apocalipsis, los dos testigos, ese segundo punto que vamos a estar viendo. Dice en el versículo 3, y daré a mis dos testigos. Hay muchas cosas que se dicen acerca de estos dos testigos, me gustaría compartir algunas de ellas con ustedes y quizás ustedes hayan oído otras muchas más. Pero, por ejemplo, se dice acerca de los dos testigos que fueron, o que habrán de ser, Moisés y Elías, que es la más popular, la más común, y hasta cierta manera, quizás la más aceptable de todas las que se dicen. De cierta manera. Moisés y Elías, los dos testigos, se dice de ellos. Hay quienes dicen que tiene que ver con los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay quienes dicen también que es la palabra y que es el Espíritu. En otras palabras, se dice de esos dos testigos que son la palabra y el Espíritu. Y así sucesivamente, cada vez que veamos un par, generalmente se presta como para, pudiéramos decir, especular un poco y decir, esto es. Y que los dos testigos se dicen muchas cosas acerca de ellos. Lo importante es saber que el Señor dice, son mis dos testigos. Bien, eso es para empezar. Aquí en el versículo 3, continúa diciendo, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos, ahora aquí los describe, y al mismo tiempo, en cierta manera, creo que los define. Al describirlo, creo que los está definiendo. Versículo 4 dice, estos testigos, sus dos testigos, dice, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los dos olivos, los dos testigos. Dos olivos. Me gustaría que vieran conmigo acá en el libro de la Epístola a los Romanos, en el capítulo 11, por favor. Romanos capítulo 11. Leemos aquí en el versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Así que aquí tenemos el buen olivo. El buen olivo, la buena simiente, la raíz de David, aquel que es la simiente del cual, por el cual son todas las cosas, la raíz que sustenta las ramas, el buen olivo. Por otra parte, tenemos aquellos que he conocido que son el olivo, o sea, las ramas naturales, ramas naturales del olivo. En este caso vienen a ser el pueblo de Israel, la nación hebrea, es lo que vienen a ser. Pero también tenemos aquello que es conocido como el olivo silvestre. Los dos olivos, ramas naturales y ramas silvestres, que en este caso representan los gentiles, tanto usted como yo, antes de habernos convertido al Señor Jesucristo. Dice, en primer lugar, mis dos testigos, y entonces los empieza a definir como los dos olivos. Pero con la misma, deja de hablar acerca de los olivos para llamarle, nuevamente acá en Apocalipsis 2, para llamarle a él tus dos candeleros, o en otras palabras, los dos candeleros, en el versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros. Poniéndolo en otra forma, aquí el olivo, mejor dicho, el candelero, perdón, si puedo decir otra vez, aquí el olivo habría dejar de ser ramas para convertirse en aquello que habría de ser usado en el candelero, que en este caso es que aceite, el aceite de olivo, del olivo, el cual habría de arder en el candelero. Así que un momento viene a ser el olivo, pero después pasa a ser el candelero. Pero como que no fuera suficiente, pero vamos a dejarlo ahí. Estos dos olivos, ramas naturales y silvestres, vamos a verlo aquí mismo en el Apocalipsis, en el capítulo 7. Y aquí es donde comienza quizás un poquito de expansión. No voy a ponerlo de esa forma, quiero que me entiendan. Decía que los dos testigos, generalmente se limitan a dos personajes, Moisés y Elías, generalmente, así se les llama. Y por otra parte, no dice que son Moisés y Elías. O sea, yo no veo ningún lugar donde específicamente dice Moisés y Elías. Ah, pero sí dice dos olivos y dice dos candeleros. Eso sí lo dice. En el Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 4. De aquellos que fueron salvos, dice, recuerdan que una de las cosas que no debían de dañar era el aceite, ¿recuerdan? Entre otras cosas. Bien. Verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí volvemos otra vez, ¿a qué ramas? Naturales, ¿verdad? Naturales, ok. En el versículo 9 de este mismo capítulo, después de esto, después, al judío primero, también al gentil. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, y pueblos y lenguas, o en otras palabras, las ramas silvestres, fueron injertados. Ellos vinieron a formar parte del pueblo de Dios, tanto judío como gentil, para en sí mismo crear un nuevo hombre. Bien, eso lo sabemos. Ahora, tenemos, decíamos, dos ramas, naturales y silvestres, y aquí podemos decir israelitas y gentiles. Bien. Tenemos olivo y tenemos candelero. Pero continuemos un poquito más adelante, por favor, en el capítulo 11. Dice aquí, verso 5. Si alguno quiere dañarlos, versículo 3, disculpen. Y daré a mis dos testigos que hagan qué. Ok. Así que testigo y profecía. Testigo y profecía. Testigo y profecía. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Juan se encontraba en la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesucristo y de la palabra. Del testimonio y la palabra. ¿La palabra cuál? El verbo, obviamente. Decíamos en la clase anterior, si usted recuerda, que en cuanto a la profecía que se avecina, es un tipo de profecía como la que jamás se ha visto en la iglesia, pudiéramos decir en esa manera, quiero decir en estos tiempos. Yo no voy a sentarme a esperarla, yo no voy a estar, en otras palabras, a perder mi deber de continuar con mis responsabilidades para solamente estar mirando a ver qué es lo que va a pasar. Estoy ocupado, muy ocupado para eso. Sé que lo que él quiere es que yo esté expuesto, yo sigo insistiendo en esa palabra en esta mañana. Él quiere exponernos a lo que está por venir. Eso es lo que el Señor le decía a Juan. Ven y mira. Él quiere exponernos. O en otras palabras, que estemos conscientes de lo que está por pasar. Bien. Estas dos ramas de olivo y estos dos candeleros. Aceite, en cuanto al olivo, candelero, en cuanto a lo que habría de hacerse con el olivo, aceite para Pero después tenemos esto otro. ¿Para qué serían estos dos testigos? Para profetizar. Y esta profecía, ahora, fíjense bien, con ese pensamiento ya, para que profeticen, versículo 5, si alguno quiere dañarlos, mis dos testigos, dice el Señor, y dice, ¿son qué? ¿Silvestres y naturales? ¿O sea, el olivo? El olivo para ser echado en los candeleros, para ser candeleros. Olivos para ser candeleros, pero candeleros no decorativos, sino candeleros que ardan. O en otras palabras, esa palabra de Jehová que es fuego. Esa palabra realmente no del chuchi, chuchi, chuchi. Está bien, yo creo que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para hacer uso de la palabra profética en cuanto a lo que es el don de palabra de profecía. Todo eso tiene su lugar. Hay un tiempo inclusive para aprender a profetizar. Todo eso tiene su lugar. Y hay un tiempo también para ser como la avestruz en cuanto a la profecía. Y dejar que otros profeticen. Está bien. Hasta en eso el Señor, ¿no verdad? Hace provisión para todo ello. Si usted no profetiza, el Señor usará a otro. No tiene importancia. Hay inclusive quienes dijeron que se acabaron las profecías. Bueno, todavía falta mucho para que aquello que se imparte sea quitado. Dice más cuando venga lo perfecto. Aún todavía falta mucho, hay mucho que se imparte todavía. Esta misma clase en esta tarde. Esto no es lo perfecto todavía. Esto es solamente una porción. Yo lo dije en el comienzo de la clase. Y creo que debemos de apreciar los dones del Espíritu Santo, y no solo apreciarlos, hacer uso de ellos, porque para eso el Señor nos los da. Claro está que sin el Espíritu Santo no podemos hacerlo. Estamos impedidos porque son dones del Espíritu Santo. Pero una vez que hemos estado expuestos al don de palabra de profecía, como al usarlo, una vez que hemos estado expuestos al ministerio profético, los profetas, evangelistas, pastores, maestros, etcétera. Una vez que hemos sido expuestos a todo eso, hay algo que se acerca, hay algo que se avecina, y es el genuino, lo que tiene que ver con el espíritu de la profecía, lo cual es adora a Dios, el espíritu de la profecía. Y aquí, entre otras cosas, lo que estamos viendo es que estos dos profetas, la palabra profética que habrían de hablar, no habría de ser una palabra a nivel de don de palabra de profecía ni de ministerio profético. Vamos a ver esta palabra, por favor. Dice aquí, verso 5, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos. El candelero, o mejor dicho, profetas, sus testigos, profetas, el candelero y el aceite. Dice, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Solo para, como un pequeño recordatorio nada más, sería bueno que mencionáramos a, en este caso, a Elías. ¿Qué sucedió en los días de este siervo? Todos recordarán, entre otras cosas, que primeramente la condición de la nación de Israel. Pero llegó un día en el cual este Elías convocó a todos los falsos profetas de Baal. A todos los convocó, a todos estaban allí. Y le dijeron, y le digo, ustedes hagan ahora su culto, por así decir. Ustedes procedan ahora a hacer lo suyo. Ellos procedieron. Un fracaso. Y con la misma, este siervo dijo, ahora, ya de antemano, había habido una seca por palabra del profeta. Él dijo, conforme a mi dicho, no habrá lluvia por 3 años. No hubo lluvia. Pero con la misma, cuando ese día del debate, cuando esa convocación, después que los profetas de Baal fracasaron, él dijo y mató la víctima, la puso allí sobre leños y con la misma dijo, ahora vaciar agua. Y trajeron agua hasta aún hacer una trinche, un canal, donde estaba el agua aún sobre ellos. Interesantemente, el poder para hacer que el poder sobre las aguas. Y dice, cuando el profeta llamó y presentó esa ofrenda delante del Señor, fuego lamió las aguas. Poder sobre las aguas. Claro está, cuando habla acerca de las aguas, recordemos esto, entre paréntesis. Cuando habla de aguas, agua también acerca de gente, de pueblos. Recordemos eso. La palabra aquí en el versículo 6, dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora, lo próximo que vemos acerca de estos profetas, los cuales son sus dos testigos, es que estos habrían de ser muertos. Dice aquí en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, o en este caso su testimonio como testigo, su profecía, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Y cuidado ahora con esta palabra, estos poderosos testigos, profetas del Altísimo, estos testigos, dice, serán vencidos. Dice, los vencerá, ¿quiénes? Esa bestia, dice, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hace algunos años atrás, el Señor me permitió ver esa palabra, de igual manera también en el libro de Daniel. Cuando yo vi esa palabra, de pronto mi corazón se llenó de un temor, pero estoy hablando de un temor santo. A esto me refiero. De pronto, si quedaba cualquier duda en mi corazón de que yo podía, en otras palabras, valérmelas de por mí mismo, ese día llegué a la conclusión de que verdaderamente sin él nada puede hacer. O sea, aún, fíjense bien, aún estos poderosos siervos, profetas de Dios, los cuales profetizaron y nada les vencía. Es más, cualquier cosa que me encontré, eso mismo, ese mismo mal iba en contra de ellos. De pronto ellos se vieron vencidos y muertos. Vuelvo otra vez al caso de Elías como ejemplo. Después de esa famosa contienda con los falsos profetas, después que ellos fueron muertos, el mismo Elías los mató, después de haber vencido contra toda esa oposición de contra Jezabel y Acab, después de todo eso, en el siguiente capítulo, capítulo 19, vemos a este profeta deseando morir y simplemente echándose a un lado y listo, dispuesto para morir. Después de esa contienda, después del triunfo tan grande, encontrarse, en otras palabras, virtualmente muerto. Porque fue lo que, claro está, que el Señor le interceptó el paso, por así decir, el ángel del Señor, y allí comenzó a tratar con él. Pudiéramos decir que virtualmente ya este profeta había muerto, y que el propio Señor le dio vida, porque le dio esa comida que con la misma, en otras palabras, él lo llevó. Dice: largo camino te espera, y fue tomado, arrebatado. Pero virtualmente ya él estaba muerto, de no haber sido porque el Señor interceptó su andar. Bien, fueron muertos. Vean más adelante lo que dice aquí en el versículo el 8 también: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. El templo, el altar y sus moradores estaban en esa ciudad, en esa gran ciudad. Pero noten aquí: sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama... ¿Cómo se llama en sentido espiritual esa ciudad? Sodoma y Gomorra, donde también, igual que ellos, donde también nuestro Señor fue crucificado. También nuestro Señor fue crucificado en esa ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Vamos a ver por un instante acá en Isaías capítulo 1. Acerca de Sodoma y Gomorra. Isaías capítulo 1. Versículos 9 y 10. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, fíjense, amados, esto es importante por lo que vamos a leer dentro de un momento. Si no nos hubiese dejado un resto pequeño, o pudiéramos usar la palabra remanente, dice, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y ahora vean la palabra como el Señor le habla a su pueblo. Príncipes de Sodoma, no le dice príncipes de Israel o de Judá, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué forma? Ciudades que fueron destruidas, ciudades completamente deshechas. Y más sin embargo, así le llamó el Señor a su pueblo. Ahora, volvamos a otro, porque le llama también, no solo en sentido espiritual, le llama Sodoma, sino que también le llama Egipto. Y para ello no vamos a buscar, porque es muy conocido el pasaje. ¿Cómo dice la palabra que el Señor dijo que llamó? ¿De dónde llamó el Señor a su hijo? De Egipto llamé a mi hijo. Sucedió en el libro de Éxodo y nuevamente en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que el Señor llama a su hijo, a su pueblo, a su remanente de Egipto? No había mencionado esto en la clase anterior, pero para beneficio de algunos aquí. Gálatas, en el capítulo 4, recordarán cuando Pablo hablaba allí acerca de esa alegoría, acerca de la egipcia, Agar, y acerca de Sara. ¿Y cómo es que decía que la Jerusalén actual, o el pueblo actual, decía, ese responde o corresponde a la egipcia, corresponde a Egipto, corresponde a Agar? O sea, la interrelación que hay entre el pueblo llamado de Dios, llamado de Dios, y lo que es en verdad el pueblo de más. Sin embargo, Pablo decía, mas nosotros somos hijos de la Jerusalén de arriba, la celestial, la cual es libre. Dios llama a su hijo de Egipto, dice, donde murió nuestro Señor. También, igual que esos profetas, donde murió también nuestro Señor, como esos profetas, esos dos testigos, así dice, allí también murió nuestro Señor. Mide, le decía, mide el templo, mide el altar, mide los verdaderos adoradores, en otras palabras. En el versículo 9 y 10 y los de los pueblos, una vez que los hubieron matado, hubo gozo. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. O en otras palabras, usen el término expuestos. Hablábamos, y sigo repitiendo, solamente exponernos, pero yo no hallo forma de ser más claro en ello. Solamente la palabra que vino a mí hoy, antes de comenzar la clase, la dije varias veces y esta es la tercera vez quizás que la uso, o cuarta. Este pasaje es solamente para exponernos. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Bueno, versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán, porque están expuestos, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, los testigos, los profetas, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros por esta razón. ¿Cuál fue el motivo por lo cual ellos se alegraron de la muerte de estos profetas, de estos testigos? La palabra se hacía irresistible. Dice, porque estos los habían atormentado a los moradores de la tierra. Realmente no eran los testigos. No eran los profetas, no eran ellos. Ejemplo. Cuando Esteban comenzó a hablarle allí a los judíos, perdón, pero ¿qué fue? Permíteme decirle, ¿pero qué fue lo que Esteban estaba haciendo allí en esos momentos? Estaba dándole bibliología, o en otras palabras, les estaba tratando a ellos la historia de Israel. Lo que les estaba, verdaderamente lo que estaba haciendo era, dicen, porque en esa época en la nación de Israel aconteció esto. Y finalmente llegó a ese punto máximo de decir, y ustedes mataron al autor de la vida, o en otras palabras, a Jesucristo. Pero desde el momento que comenzó a hablarle de la historia de Israel, desde el momento que comenzó a hablarle de la dureza del corazón que ese pueblo había tenido ante la palabra de Dios y los hechos de Dios, desde ese momento ellos empezaron a ponerse atormentados, al punto que llegó a ese lugar en de la experiencia de esos seres, que de pronto dice que se taparon los oídos y crujieron sus dientes y arremetieron contra él. Hubo un tiempo que les profetizó, hubo un tiempo que esa palabra les atormentaba porque no podían recibirlo, pero llegó un momento también en el cual ya el Señor permitió de que ellos lo apedrearan, y ese fue lo que pudiéramos llamar la consumación de sus hechos. Él murió, me refiero a Esteban. Estos testigos murieron, igual que Cristo. Pero algo sucedió. Dice que después de la muerte, dice que no permitieron de que esos cuerpos, esos cadáveres fueran, dice, lo expusieron. Y con la misma se convirtió en lo que se pudiera decir un festín. Comenzaron a recrearse y a gozarse porque aquellos que los atormentaban finalmente fueron muertos. Pero vamos a esto último, por favor, aquí en cuanto a este segundo punto. Verso 11. Fueron aquellos que lo vieron. Y con la misma dice aquí, gran temor cayó sobre los que lo vieron. Bueno, tenemos que dejar esto ahí por el momento, porque para poder pasar al tercer punto, lo cual va en relación con la última parte del segundo, tenemos que pasar al tercer punto. Lo tercero es la profecía y sus efectos. Todo esto dentro del segundo año, claro está. La profecía y sus efectos. En el segundo año habrá de haber profecía. Pero veamos, por favor, cuáles fueron los efectos. Quisiera, por favor, que pasáramos, antes que nada, aquí al libro de Ezequiel, una vez más, al capítulo 37. Tenga la bondad. Ezequiel 37. Aquí es donde al profeta le es mostrado la condición del pueblo de Israel. Estaban, dicen que secos, divididos, sin vida y demás. En el versículo 7, y uso nada más que ese versículo como una ilustración, eso es todo lo que estoy diciendo, como una ilustración. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Esa palabra, la profecía, el efecto de la profecía, dice que aquí hubo, ¿qué cosa? Un gran ruido. La profecía trajo como consecuencia un gran ruido. Dice aquí, y aquí un temblor. Y fue para bien, no fue para mal. La profecía puede causar un gran estruendo y al mismo tiempo servir para unir aquello que está dividido. Puede servir, en otras palabras, para edificación. Pero con este pensamiento pasemos acá a Apocalipsis 11, una vez más. ¿Cuál es el efecto de la profecía? Aquellos que esa palabra que no puede ser destruida, la palabra del Señor que vive y permanece para siempre, ¿cuál es el efecto de la misma? Dice, después de 3 días, verso 11 y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron. La palabra profética, se levantaron, envió Espíritu de vida. Primeramente la palabra, en el caso de Ezequiel, después el Espíritu, y se levantaron. ¿Y qué sucedió a sus enemigos? Y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y aquí viene. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos, ¿quiénes lo vieron? Oh, sus enemigos lo vieron. Verso 13, en aquella hora hubo un gran ruido. No es lo que dice, pero una gran sacudida, igual que en los días del profeta Ezequiel. Hubo un gran terremoto, y dice lo que los efectos. Los efectos. Y la décima parte de la ciudad está el templo que fue medido, la ciudad, la plaza, o sea, todo lo concerniente a lo exterior. La décima parte de la ciudad se derrumbó. Con el estruendo, los efectos de la palabra de Dios, dice, hubo un gran estruendo, y por el terremoto, ve en lo que en el caso de Ezequiel la palabra profética fue para vida, en este caso, aquí, era para muerte. El segundo año, la décima parte que sucedió en esto otro, dice aquí lo que sucedió en el capítulo 9, versículo 4, solamente como referencia, capítulo 9 del Apocalipsis, versículo 4, y se les mandó que no dañasen la hierba en la tierra y cosa verde, alguna, ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios y ofrece, y les fue dado que los matasen, sino que los... ¿Qué sucede en el segundo? Ese era el primero. ¿Qué era el segundo? Hay tormento también a causa de la palabra profética. Pero no palabra profética común y corriente, no me gusta hablar en esos términos. Pero no solamente lo que oímos en la iglesia, sino la palabra basada en el espíritu de la profecía. Esta palabra se hacía incontenible para ellos. La palabra no sería incontenible, sería en este caso inaceptable. No podían recibir, les atormentaban con esa palabra. Cuando Dios habló, gran ruido hubo, y con la misma dice que una décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. En número, no dice que murieron 7,000 hombres, en número 7,000 hombres, y los demás, fíjense por favor, se aterrorizaron. Y aquí viene esta otra parte. Y dieron gloria a Dios. ¿Quiénes? Dice, y los demás. Y aquí es donde, a pesar de que vemos, lo verdad, como se dice, a través de un cristal, como que no lo vemos claro del todo. Aquí es donde yo veo, en parte, donde aquellos que miran en las plazas, aquellos que miran, que están en la parte de afuera, se atemorizaron de aquellos que murieron. Pero hay como una línea, como una raya que separa a unos de otros. Porque dice aquí, murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. La pregunta es, porque recuerden, en el versículo 12, después de que fueron resucitados, se les llamó y se les dijo, subiste acá. La pregunta aquí en este, hermano, es aquellos que fueron muertos. ¿Quiénes fueron muertos? Sí, los profetas, los testigos. ¿Eran dos nada más? O como le llamamos en inglés, y repito, was a prophetic company. Era una compañía, o sea, un pueblo profético. No estoy diciendo, estoy preguntando, ¿eran dos o era un pueblo profético? que el Señor levanta en esos postreros tiempos, con una palabra que solamente Dios la puede hablar, con un ardor que produce esa palabra, que se va a hacer incontenible, y vuelvo a usar esa palabra por la falta de otra, por parte de aquellos que la oyen. Y en vez del jueguito, por así decir, es que comúnmente se ve en la iglesia. Perdón, pero anticipo por la gracia del Señor que va a haber una clase de purificación. Esa misma palabra del Señor va a arder en el corazón y va a llegar el momento cuando esa palabra sea dicha en verdad, que así dice el Señor. Vamos a dejar las medias en el piso, por así decir, del salto, por así decir. Quizás no lo esté diciendo a manera que ustedes puedan entenderlo, pero va a ser tal el impacto que va a causar en nuestras vidas, porque si primeramente no causa impacto en nuestras vidas, no podrá hacer impacto a las vidas de otros. Pero va a ser algo tan impactante que uno mismo va a saber y se va a dar cuenta: ese no soy yo, porque mi temperamento no me permite, porque mi humanidad no me permite. Y uno va a medirse, uno va a medirse, y uno va a reconocer claramente de que eso no es carne y sangre. No va a haber profeta allá afuera mientras que no haya profeta dentro. No va a haber veracidad de lo que Dios está haciendo en la vida de uno aquí afuera hasta que no lo haya, hasta que uno mismo se sorprende y diga: ciertamente este no puede ser el servidor. ¿Quién está pensando? Y este no puede ser quien está hablando. Este es poder de Dios, esta es la obra de Dios que está haciendo en mi vida, para que entonces la gloria no sea de la carne, sino de poder depender y reconocer que el Señor es quien está haciendo la obra en uno y a través de uno. Decía acerca de los demás. Los demás, la pregunta es: ¿murieron todos esos testigos ahí? No estoy seguro, y no voy a elaborar en eso. No estoy seguro de que murieron todos, porque dice: los demás. El temor fue grande, hubo temor en la iglesia, pero con la misma dice glorificaron a Dios, glorificaron a Dios. Quiero venir en esta mañana a un último pasaje de la escritura, esto de la profecía y sus efectos. Decíamos que en Ezequiel 37 hubo profecía y hubo consecuencias o resultados. El profeta dijo: profeticé como me fue mandado. Sí que hubo profecía y consecuencias. En este mismo capítulo 13, capítulo 11, versículo 13, disculpen, capítulo 11, versículo 13, dice que una vez que se derrumbó por el terremoto, murieron en número de 7000 hombres. La consecuencia: en los días de Elías hubieron 7000, que el Señor dijo: tengo 7000, están vivos, 7000 que no han doblado sus rodillas. Yo he quedado. No, hay una compañía, tú no lo conoces, pero hay una compañía profética. Y lo otro que vemos acerca de los efectos de la profecía es que los demás dieron gloria a Dios. Dieron gloria a Dios. Quiero concluir en esta mañana pidiéndole que busquen conmigo en Lucas capítulo 21. ¿Cómo poderles pedir que, si gustan, subrayen o por lo menos tomen nota o conciencia de esta palabra antes que se halle en el versículo 12? Pero antes de todas estas cosas, van a haber cosas muy espeluznantes, cosas muy impactantes, según leemos los versículos anteriores. Dice, pero antes de estas cosas, de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados. Es necesario que comas el rollo, porque es necesario, tienes que comer. Esa palabra profética, si es que en verdad ha de brotar, dice, tienes que comer el rollo primeramente, tienes que comer la palabra primeramente, tiene que hacerse parte de ti, que es lo que decíamos en la clase anterior. Hay quienes solamente la entretienen en la boca o en el paladar. Es más que conocer su dulzura, es más que conocer cuán interesante es e interesarnos en esa palabra superficialmente. Tiene que agriarse, en otras palabras, tiene que tornarse en salud en nosotros, para entonces que se convierta una en nuestras vidas, palabra viva, que se convierta parte de nosotros. ¿Dónde aún, si uno por voluntad humana quisiera rehusar hablarla, que esa palabra pueda más que uno, y que esa palabra queme primeramente en uno, antes que queme a través de la boca de uno hacia otro? Mientras que esa palabra no queme en uno, jamás podrá quemar por fuera. Imposible. Piensa acerca de Jeremías, ¿recuerdan que dijo? No hablaré más. Todo lo que necesitaba el Señor es dejar que esa palabra ardiera en él. Verso 13. Y esto os será ocasión para dar mis dos testigos. ¿Qué clase de testimonio? Verso 14. Proponed en vuestros corazones no pensar, no es por la vía de la lógica. No es el testimonio de que el Señor me salvó y de que yo estaba en esta... Es más que ese testimonio, es mucho, mucho, mucho más que eso. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual los atormentará. No podrán resistirla. Ni contradecir todos los que se opongan. Pero caeréis en la plaza. Oh, es impactante. No va a ser palabra vuestra. No. No va a ser impactante, sí, no va a ser palabra vuestra. Y se va a hacer irresistible. Y parece que va a haber victoria. Y la habrá. Pero de pronto. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Y aquí es mi... Por eso decía, son todos los que murieron allí, los de la compañía de testigos, la compañía de profetas, son todos los que mueren, o por eso es que dice, y los demás dieron gloria a Dios. Sí, es cierto, como un gran temor, una gran reverencia. Permítame decirle que hay más temor que nunca en mi corazón cuando yo veo a los profetas caer. Cuando yo digo los profetas, yo me refiero a los santos de Dios. Estamos viviendo en tiempos donde el misterio de iniquidad se hace cada vez más sencillo, más simple, más real, y uno empieza a entender con más claridad qué es lo que está pasando. Yo no tengo tiempo para estar hablando de lo que le pasa a fulano o otro, solamente ver nada más, quiero ver. Para con la misma que mi corazón sea poder el temor santo, para llegar a la comprensión, al conocimiento de que sin el Señor yo no puedo vivir, sin el Señor yo no puedo estar de pie, y aun cuando estoy de pie
mi estancia de pie depende del Señor. Y si caigo, para Él caigo, y si estoy en pie, para Él estoy en pie.
Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero habrá resurrección. Podrán hacer, como decimos vulgarmente, picadillo, papilla, podrán hacer. Y usted, picotillo, podrán deshacerlos. Dice esa resurrección: ven acá, venid acá. Dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza. Interesante, después que los han matado, después que los han, y dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Versículo 19. Juan se encontraba en la isla de Patmos por esa tercera causa, ¿no? Por la palabra, por el testimonio y por la paciencia. Testimonio, paciencia. Palabra, testimonio y paciencia. La paciencia. Esa paciencia, la perseverancia. La perseverancia. La perseverancia, la paciencia del Señor. Corriendo la carrera con paciencia o perseverantemente, no solamente el día domingo por aquí arriba, bien alto, no, día tras día, momento tras momento, no dejando que ninguna de estas cosas produzcan un zarandeo en nuestras vidas, sino por el contrario, dejando que esa palabra poderosa del Señor produzca en nosotros su deseo, su voluntad, y al mismo tiempo a través de nosotros. El segundo año. Gracias al Señor en esta mañana por poder ver cosas que en parte, yo solamente me atrevo a decir en parte, expongo aquellas cosas que otros dicen y comentan, pero como dijo el apóstol, el siervo Lucas, otros han tratado de poner en orden ¿cómo es? La historia de las cosas o algo así. Cosas que han sido ciertísimas entre nosotros. Dice, de igual manera a mí también. Y al mismo tiempo, con mucho temor y temblor, digo, y este no es el fin del asunto. Decíamos también en la clase anterior, hay una iglesia que es escapista. Es la iglesia que nada más que de pensar en tribulación, inmediatamente se acobarda y dice, no, aquí no, antes, todo es antes, todo es antes. Dijo una vez alguien muy sabiamente, a todo el mundo le gusta ir al reino de Dios, pero a nadie le gusta morir. Y es cierto. Hay creyentes, hay denominaciones enteras que por cuanto consideran tal cosa, bueno, la palabra me habla a mí acerca de principio de dolores, como también me habla acerca de la gran tribulación, principio de dolores, pero también nos habla acerca de la gran tribulación. Yo no sé cuánto de la gran tribulación la iglesia tendrá que ir, pero yo sí sé una cosa, que de principio de dolores, eso es inevitable. Podemos verlo en todos los aspectos. En los casos donde ha habido, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ese mal que vivía allí ese tal Lot en los días de Noé, de igual manera, cada vez que ha habido realmente algo que el Señor ha hecho de esta índole, siempre ha habido un principio de dolores que viene a ser en este caso como dolores de parto, que producen otras palabras que el próximo capítulo en verdad se lleve a cabo, el capítulo 2. Pero en fin, suficiente hasta ahí para no entrar en lo demás. Que el Señor sea exaltado. Aleluya. Solamente sabemos que una iglesia fuerte en el Espíritu podrá decirle al Señor: Señor, sea hecho conforme a tu voluntad. ¿Por qué? Porque no tendremos nosotros que vivir una vida de circunstancias y de pruebas, por así decir, aparte del Señor. Sabemos que Él no va a poner más sobre nosotros que lo que podemos llevar. Esa es la certeza que Él nos da. Pero para eso yo digo que hace falta el poder del Espíritu Santo. Hace falta realmente que ese Espíritu, esa dinamita del Señor, sea una realidad de nuestras vidas para poder realmente hacerle frente a lo que está por venir. Yo digo esto: si aún aquellos que supuestamente tienen el poder por la gracia del Señor, y vemos las cosas que vemos en las Escrituras, imagínense lo que significa ir en pos de lo que el Señor tiene por delante para nuestras vidas sin ese poder. Lo siento, pero tendríamos que ser entonces esa clase de iglesia escapista, y eso no glorifica al Señor. Repito, que el Señor sea glorificado y que más y más Él abra los ojos de nuestro entendimiento. Amén.